Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A finales de septiembre de 2019, el Papa Francisco instituyó, a través de la apostólica en forma de motu propio, titulada Per Utilis, la celebración del Domingo de la Palabra en la jornada del tercer domingo del tiempo ordinario. En esta ocasión, la Iglesia nos invita a celebrar esta séptima edición inspirados en el pasaje de los Colosenses. La palabra habite entre vosotros, incluyendo así esta celebración en el marco del octavario para poner énfasis en el valor que tiene la palabra de Dios para toda la comunidad cristiana. El nuevo delegado de liturgia de la Archidiócesis de Valladolid, Juan Molina, asegura que la elección de la fecha no es casual, debido a que la palabra de Dios se considera un punto de encuentro fundamental para las distintas confesiones cristianas, especialmente en el Nuevo Testamento. Durante la Eucaristía, la liturgia de la palabra es la primera parte que prepara a los fieles para la acción de gracias. Según explica Molina, es lo que nos dispone a profesar juntos la fe que nos une, inspirados por esa palabra que es Dios que nos habla. Y ante esto, insiste, nos nace corresponder en ese diálogo de fe al Padre. Asimismo, el delegado de liturgia recuerda que celebrar este domingo es una invitación a recordar la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida del cristiano, porque es nuestro alimento.
Así que con este día en el que la Iglesia nos invita a poner un énfasis particular en la palabra de Dios, recuperemos la lectura asidua de esta palabra, la meditación asidua de la palabra de Dios, y no la dejemos arrinconada en una estantería. Es una palabra viva y eficaz, una palabra que quiere llenarnos de esperanza, una palabra que sin duda va a iluminar cada acontecimiento que vivamos en nuestro día a día. Aprovechando esta fiesta de la palabra de Dios, recuperemos nuestro ardor evangélico, inspirándonos siempre en la palabra de Dios.
Muy buenos días, soy Marta Garay y estás escuchando Iglesia Noticia en Valladolid. Arrancamos, como cada domingo, con nuestra mirada centrada en la gran diversidad de actividades que desde las delegaciones e instituciones que forman parte de la Iglesia de Valladolid se organizan. En esta ocasión nos acompaña el delegado de enseñanza, Roberto Tabarés.
En este segundo trimestre del curso, la Delegación de Enseñanza sigue trabajando por el encuentro, la formación y el acompañamiento del factor más importante en la educación de nuestros niños y jóvenes, que son sus profesores. También lo hacemos en relación con las otras delegaciones de Castilla y León, con las que nos reunimos el pasado 19 de enero, lunes. Y también en coordinación con el resto de las delegaciones de España, con las que nos veremos los próximos 11 y 12 de febrero. A nivel diocesano, promoveremos el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. Los compañeros de Mayorga están preparando unos materiales para trabajar en las aulas. Y también a través del proyecto de exposición salió el Sembrador a Sembrar, un proyecto teológico, bíblico e iconográfico en Tierra de Campos. Estas dos actividades formativas las concretaremos en el segundo encuentro provincial de alumnos del 16 de abril. Antes, los profesores de la Asociación Relicap Gain sacarán adelante ya su séptima convocatoria, la que los colegios podrán inscribirse como fecha tope hasta el 31 de enero. Después, nos espera el encuentro regional de alumnos en León el 25 de marzo. Todo este trabajo está encaminado a tender vínculos y crear un sujeto ciudadano que trabaje por el bien común y la paz, en la que tanto insiste el Papa León XIV, y que, por cierto, celebraremos su jornada el próximo 30 de enero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El reloj de la historia marca una cifra redonda y llena de esperanza. 400 años. Lo que comenzó como una pequeña chispa de servicio a los pobres en el siglo XVII ha sido el motor del año jubilar de la Misión Paul, que hoy llega a su fin con la celebración de la Eucaristía presidida por el prelado vallesoletano Monseñor Argüello a las 12 en la parroquia de La Milagrosa. José Francisco Orozco, párroco de la Unidad Pastoral Dulce Nombre de María La Milagrosa, ha reflexionado sobre el significado de este tiempo, describiéndolo como una amalgama de sentimientos. Para la congregación de la misión. Este periodo ha supuesto una acción de gracias profunda a Dios y una renovación de su espiritualidad y carisma, permitiendo estrechar lazos con las diversas ramas de la familia vicenciana que comparten la pasión por la evangelización y la pasión por los pobres. La herencia de San Vicente de Paúl se traduce hoy en acciones concretas en la archidiócesis, especialmente a través de su obra social. Lo que nació como un comedor solidario ha evolucionado hacia un proyecto integral para personas en situación de exclusión.
Vamos a hacer que nadie le falte a comida. Pues eso ha ido evolucionando ahora a un proyecto de servicio, pues a un colectivo maltratado, pues en esta cultura nuestra del descarte, ¿no? Y en esta cultura de la prisa y de que si no eres productivo no vales. Pues hay personas que no tienen esa suerte que tienen otros muchos de ser catalogados como, entre comillas, seres productivos. Y entonces son personas que viven una situación de exclusión. Son personas en situación de calle.
La clausura del año jubilar de la misión Paúl no significa el fin de la misión. Orozco subraya que bien es cierto que en número disminuyen, pero su horizonte de evangelización y misión no lo hacen. Con esa visión de futuro ha desvelado su intención de implementar en la ciudad un proyecto global de la congregación llamado 13 Casas, iniciativa que ya funciona en otras diócesis y en algunos de los 156 países donde están presentes.
Ese proyecto lo que pretende es cubrir las necesidades y abrir espacios de acogida precisamente a los inmigrantes y a los sin techo. Entonces es un proyecto que a mí me gustaría poner en marcha aquí en la archidiócesis de Valladolid. Ahora que nos vienen tantos hermanos de tantos lugares, ¿no? Distintos, especialmente de Hispanoamérica, pues ¿por qué no hacer algo en común?
Con la intención de promover y divulgar el conocimiento y el culto de las devociones del Sagrado Corazón de Jesús, arraigada en nuestra archidiócesis y a Nuestra Señora de Guadalupe, la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa se ha hermanado con la insigne y nacional Basílica de Guadalupe de México. Este hermanamiento, enmarcado en la novena intercontinental guadalupana, que se está celebrando como preparación para el 500 aniversario en el año 2031 de las apariciones al indio San Juan Diego, se ha formalizado por medio de un acuerdo firmado por el rector de la Basílica y vicario general, Jesús Fernández Lubiano, y el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar. Por este acuerdo, que estrecha vínculos entre los fieles de uno y otro lado del Atlántico, el templo mexicano se compromete a celebrar cada año la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y, por su parte, el santuario a celebrar con solemnidad la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.
Procurar la divulgación y el conocimiento de ambas devociones para establecer vínculos entre los devotos del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Todos estos compromisos que hoy aceptan libre y gozosamente tienen como fin promover y divulgar el culto y el amor al Sagrado Corazón de Jesús y a su madre, la Bienaventurada Virgen María. También es su ardiente deseo que este hermanamiento fortalezca los lazos fraternos que siempre han unido a nuestros pueblos.
Por esa razón vengo a España, para redescubrir la hermandad y fraternidad a partir de la relación con María, a partir del Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor misericordioso, para poder ser luz de las naciones y de nuestra frágil condición social.
Durante esta visita, en la que en distintos momentos también ha participado el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, también ha tenido lugar una reunión de la Comisión Isabel la Católica que trabaja en favor de la causa para su canonización. Además de una visita a la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias y la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián.
Hoy son muchos los que nos visitan, los que llegan aquí a veces forzados por situaciones económicas o políticas, o de otro tipo de ocasiones, de dificultades o de proyectos. Y estoy convencido de que este hermanamiento puede ayudar a la acogida entre nosotros de católicos que vienen de México y de otros lugares de Iberoamérica.
Con gran emoción, los vecinos de la Cisterniga vivieron el pasado 18 de enero, domingo previo a la festividad, la proclamación de su patrón, San Ildefonso, como alcalde perpetuo de la localidad. Este acontecimiento histórico, que marca un antes y un después para el municipio, se materializó tras el acuerdo unánime de la Corporación Municipal en un pleno extraordinario celebrado 4 días antes de esta gran celebración. Este gesto, cargado de simbolismo, acredita la devoción que desde hace siglos la Cisterniga ha profesado a San Ildefonso, según David Gómez, alcalde de la Cofradía del Santísimo Sacramento, San Ildefonso y Ánimas Benditas del Purgatorio. A su vez, subraya que San Ildefonso sin la Cisterniga y la Cisterniga sin San Ildefonso no se comprenden el uno sin el otro, y además apunta cómo el santo ha sido el refugio del pueblo en pandemias, guerras y sequías desde hace 4 siglos.
San Ildefonso sin la Cisterniga, y bueno, la Cisterniga sin San Ildefonso, pues no se comprenden uno sin el otro. La verdad es que, bueno, pues la devoción a San Ildefonso pues está intrínseca dentro de todos los cirrienses, y bueno, pues lo llevamos en la sangre, y bueno, es una de las mayores devociones. De hecho, la historia de la Cisterniga a lo largo de los siglos, pues San Ildefonso siempre ha estado presente. Cuando ha habido, por ejemplo, pues pandemias, guerras, periodos de sequía, pues siempre se ha pedido la mediación de San Ildefonso.
El acto contó con una representación de autoridades civiles, militares y judiciales, destacando la presencia de la Real muy antigua e ilustre Cofradía de Caballeros y Damas Cubiculares de San Ildefonso, una histórica corporación nobiliaria de Zamora fundada en el siglo XIII para custodiar las reliquias del santo. Uno de los momentos más destacados de la jornada y que todos los asistentes llevarán en su corazón fue la imposición del bastón de mando realizada de forma conjunta por el alcalde del municipio, Alberto Redondo, y el representante de la cofradía, quien también comparte con nosotros la sorpresa que tenía preparada el coro de la parroquia con la composición de un himno dedicado al santo.
San Ildefonso no tenía himno y pues de sorpresa pues el coro de la parroquia pues preparó el himno al santo, que se cantó por primera vez al final de la Eucaristía, y bueno, pues un momento muy emotivo, y bueno, ahora pues tenemos que, pues claro, pues darle, fomentarle y darle difusión para, claro, pues seguirnos aprendiendo, y porque la verdad es que es un himno precioso, la letra es muy, muy emotiva, y bueno, pues señala lo que es el santo.
El nombramiento también tiene un trasfondo educativo y cultural. Con este reconocimiento se busca que las nuevas generaciones entiendan por qué el 23 de enero es festivo en su localidad.
Es una forma también de que ellos conozcan, también sus tradiciones, de que conozcan la importancia de San Ildefonso, no solo como figura histórica, que vamos, tiene una trascendencia impresionante, una importancia extraordinaria en la historia de nuestro país, sino también de la gran figura espiritual, que es el ejemplo de San Ildefonso, pues sobre todo vinculado a la devoción, a la férrea defensa de la virginidad de la Santísima Virgen.
Y comenzando el 2026, Cáritas Diocesana de Valladolid continúa con su labor con el impulso de la oferta formativa para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad. La entidad combina la formación técnica con un enfoque humano centrado en romper barreras emocionales y sociales. Una vez más, la entidad ofrece una variedad de ofertas formativas que incluyen tanto formación reglada como talleres flexibles, además de los certificados de profesionalidad en operaciones básicas de restaurante y bar, atención sociosanitaria a personas dependientes y limpieza de superficies en edificios y locales. Cáritas imparte formación para el empleo en áreas como actividades auxiliares de confección, operaciones básicas de cocina y operaciones básicas de carnicería. Más allá de los contenidos técnicos, que incluyen prácticas en empresas, Ana Trejo, profesora del programa de Empleo y Economía Solidaria, subraya el acompañamiento como pilar fundamental de este proyecto.
Bueno, pues son personas que se sienten muy desmotivadas, no tienen ese apoyo familiar, a veces social. Entonces el acompañamiento desde el primer momento que entran en contacto con nosotros hasta el final con esas prácticas o luego hacia otras formaciones o el mundo laboral, la intermediación, realmente vale incluso más que esas habilidades en competencias, que también son importantes, pero que sobre todo nosotros destacamos estas otras.
Llega el momento de la agenda, tomen nota. Hoy culmina el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que se ha desarrollado bajo el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. La cita será a las 7:15 en la Iglesia Evangélica Nueva Vida. El 27 de enero, Monseñor Argüello oficiará la misa en el Colegio Santa Teresa de Jesús con motivo del inicio de la celebración de los 150 años de su fundación. Será a partir de las 7 de la tarde. En la misma jornada, festividad de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas, la parroquia de Santiago Apóstol de Valladolid acogerá la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde. Mientras, el día 31 conmemoramos la fiesta de la Presentación con Santa Misa, bendición y ofrenda a la Virgen de los Niños desde recién nacidos. La celebración, presidida por Monseñor Argüello, comenzará a las 2:30 en la iglesia de San Lorenzo. Mientras, por la tarde a las 6 oficiará la consagración de una nueva Virgen consagrada. Será en la catedral. Y como es tradición, el día 2 tendrá lugar la Jornada de la Vida Consagrada, en la que también participará nuestro arzobispo con la Eucaristía a partir de las 6 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo, señores. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web, archivadoli.org, y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y esa noticia volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.